buen ambiente en el equipo y vamos a por ello.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes.
Deportes.
COPE Bilbao.
Deportes. Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizqueño. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en un día, jueves 30 de mayo de 2024, en el que el deporte en general y el fútbol vizqueño en particular están de enhorabuena por el título continental conquistado anoche por José Luis Mendilibar. En una jornada en la que también las claves alrededor del Athletic siguen siendo las mismas. Comparte espera en los despachos de Ibaigane.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y a una de las cosas que espera la dirección deportiva rojiblanca que comanda Miquel González es a la respuesta de Ander Herrera respecto a su futuro. Ya saben que la intención del centrocampista vizcaíno ha sido siempre la de acabar su carrera en el Zaragoza de sus amores. Lo que pasa que las cosas en la capital maña no están nada claras y mientras tanto lo que sí tiene sobre la mesa Herrera es una oferta de renovación, de ampliación de su contrato por parte del Athletic, por lo menos una temporada más, y es que se entiende que Herrera es un hombre que todavía puede aportar fútbol en un rol, aunque sea secundario y como el que ha tenido esta temporada, y que incluso podría ser algo mayor si puede tener algo más de continuidad y las lesiones le respetan. Así pues, Ander Herrera, que sigue siendo una de las dudas, una de las incógnitas por resolver de cara a este mercado de verano, de cara en definitiva a la configuración de la plantilla del Athletic para la próxima temporada. El otro nombre es el de Alex Berenguer en cuanto a jugadores que han recibido propuesta de renovación por parte del Athletic. En unos minutitos nos vamos hasta Zaragoza para ver cómo se ve desde allí el asunto, por decirlo de alguna manera, el caso Herrera.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Pero ya les acabo de comentar que quizás el principal nombre propio de nuestro deporte en las últimas horas sea el de José Luis Mendilibar, que ayer, dirigiendo al Olympiacos, consiguió su segundo título continental en un año escaso. Además, primer triunfo en Europa de un conjunto griego. Le escuchamos hablando del gran logro conquistado.
Tremendo, tremendo, porque parecía que íbamos a los penaltis, era muy difícil que se viera un gol, y mira, en una jugada aislada hemos logrado. Ha costado mucho que llegaran estos éxitos, hasta ahora hemos peleado por otras cosas, pero esto tan grande, pues bueno, lo del año pasado, lo de este, pues bienvenido. Después el club, que para el centenario del año que viene le va a venir muy bien esto, y luego sobre todo, todos los que hemos estado en el día a día peleando estos cuatro últimos meses y hemos sacado esto adelante.
De aquí a las 4 de la tarde también vamos a tener tiempo de charlar con gente que conoce muy bien a José Luis Mendilibar desde sus comienzos en los banquillos. Como decimos, logro histórico el conseguido por Mendy, y un logro también, un reto importantísimo el que tiene ante sí, como les venimos diciendo toda la semana, una Amorebieta que quiere seguir en el fútbol profesional y que para ello debe derrotar el próximo domingo a partir de las 6:30 al Mirandés en el campo castellano de Anduba. Las cosas en principio son favorables al conjunto burgalés porque le sirve el empate, pero nadie tira la toalla, ni muchísimo menos entre los de Urriche, que no van a estar solos, van a tener acompañamiento en las gradas de Anduba. Vamos a hablar también con algunos de esos aficionados que se van a desplazar hasta allí este próximo domingo. Y para completar nuestra página deportiva y que no todo sea fútbol, vamos a hablar con un vizcaíno que aspira ascender a la élite del rugby francés este fin de semana. Nos referimos a John Zavala, jugador del Besiers, implicado o metido de lleno en el playoff de ascenso.
Tres y media, dos y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando la vida se abre paso es que lo hace independientemente de dónde nos pille, de dónde nos encontremos. Y esta mañana a los pasajeros de un autobús en Valencia les ha tocado vivir un parto en directo. De hecho, yo creo que ninguno de ellos, claro, ha llegado a tiempo a trabajar, porque en lugar de bajarse en sus paradas correspondientes, el autobús ha terminado sin estar en ruta en el Hospital Clínico de la ciudad. Quien ha desviado esa línea es Antonio Rodríguez, tiene 53 años y lleva más de 20 conduciendo autobuses de la empresa municipal de transportes allí en esta ciudad, en Valencia. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú empezaste, Antonio, el turno a las 5:30 de la mañana. Me imagino que, claro, por entonces ni por asomo imaginabas la mañanita que ibas a tener.
No, para nada.
Oye, cuéntanos, ¿qué ha pasado en tu autobús en torno a las 7:30 de esta mañana?
Pues que ha nacido un niño en el autobús. Bueno, creo que es un niño, confirmación segura no lo tengo, pero creo que era un niño.
Por tratar de situar a los oyentes, tú minutos antes de las 7:30 has hecho una parada en el paseo marítimo y ahí se ha subido un matrimonio que son los padres de la criatura, ¿no?
He recogido a sus padres en la segunda parada, nada más salir del final del paseo marítimo de la Malvarrosa, y yo he visto que la mujer iba un poquito con cara así de mal, pero tampoco me imagino que era. Bueno, he continuado mi ruta normal. A las 3-4 paradas me ha venido una chica un poquito nerviosa diciéndome, oye, tienes ahí una chica que está de parto. Y entonces, claro, le he preguntado, digo, ¿pero dónde van? Y me ha dicho, van al clínico. Digo, pues lo normal es que se bajen ahora a la parada siguiente para coger otro enlace hacia el clínico. Pero instantáneamente, al minuto y medio, dos minutos no ha llegado, me ha vuelto a venir la misma chica diciendo que ha roto aguas. Dice, o sea que no. Y entonces, pues claro, he tomado la decisión de girarme y decirle al pasaje que no pidieran parada ninguna, porque me iba a desviar directamente hacia el hospital. Me he salido de la línea y, pues, dentro de la medida y seguridad, lo más rápido posible, he ido al hospital a la puerta de urgencias, tocando el claxon para que saliesen a atenderla, pero claro, el niño ya había nacido.
¿En tan poco tiempo?
Súper rápido, súper rápido. Ha sido súper rápido.
¿Ibas, no sé, con el pañuelo sacado por la ventanilla o solo tocando el claxon?
No, directamente tocando. Los modelos de autobuses que llevamos llevan dos tipos de claxon, uno que es potente y otro que es medio. Entonces le he puesto el potente para que la gente, pues, se diera cuenta de que algo pasaba.
Antonio, ¿y a la mujer que se ha puesto de parto, quién la ha asistido finalmente? ¿El marido, los pasajeros?
A la mujer es que la han asistido, estaba aquí en unos asientos bajos con su marido. La chica que me ha dicho, es que lo que me ha dicho la chica, dice, es que ya está afuera, es que ya está colgando, es que no han podido tampoco hacer mucho por ella.
No, claro, si el bebé ya estaba afuera y ha sido todo tan rápido como nos estás contando, es que no ha habido mucho que hacer. Y a todo esto, ¿qué decían los pasajeros? Porque había más pasajeros.
Sí, yo en el autobús llevaba más de 25 personas en ese momento.
25 personas. ¿Y todos se han puesto a hacer de matronas improvisadas?
Gente que sí, gente que se ha quedado estática viendo el espectáculo y diciendo no es posible, pero bueno.
Antonio, y una vez que has llegado al hospital, que recordamos, has desviado la línea con esos 25 pasajeros dentro, ¿qué ha pasado?
He llegado a puerta de urgencia, me he arrimado lo posible al bordillo y ya he avisado y han venido con una camilla y un equipo de médicos.
Y a todo esto, ¿el padre qué te ha dicho? ¿Te ha explicado por qué, estando de parto, se suben a un autobús y no a un taxi o llaman, por ejemplo, a una ambulancia?
Era un matrimonio extranjero, ¿vale? Eran, no sé si serían pakistaníes o algo de eso. Entonces sí que chapurreaba español, me daba gracias el hombre, le daba la enhorabuena, y el hombre nada, pues diciéndome que muchas gracias y ya está.
Desde luego, vaya forma de venir a este mundo en un autobús de la MT de Valencia delante de 25 personas que esta mañana pensaban que iban a ir a trabajar como un día más y que se han encontrado con el milagro de la vida en un paritorio improvisado en el autobús. Antonio, gracias por sacar un ratillo para hablar con nosotros en Mediodía COPE.
Vale, muchas gracias.
Adiós. Mira, fíjate bien, amiguito. todo lo que tienes que hacer es buscar lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza.
No me digas que no escuchas esta canción e inmediatamente se te dibuja una sonrisa en la cara, ¿eh? Es de esas canciones contagiosas, positivas, y que no sabemos todos, porque ¿quién no conoce las canciones de Disney? Pero ¿sabes quién está detrás de ellas? Pues de muchas de ellas se las debemos a dos hermanos, a Robert B. Sherman y a su hermano Richard M. Sherman, que acaba de fallecer a los 95 años el pasado sábado, concretamente en Los Ángeles, en California. Los dos hermanos escribieron más de 200 canciones para unas 27 películas y 24 producciones televisivas de Disney. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estoy impresionado con Speed 3, rodada en Valencia. Ya me he hecho un esbozo de guión del nacimiento del niño allí en pleno autobús.
Totalmente, este sería como la película, de Sandra Bullock, que eso lo dije, claro, yo esta mañana.
Speed 3. Y por cierto, dime, esta canción no es de los Sherman, vaya, es la vaya única que no es de toda la película.
Vaya, vamos a hacerle
por eso yo no la puse en la esta, porque además la que ganó, la que fue nominada fue otra, pero esta canción sí que hicieron los arreglos ellos, pero es de un tipo llamado Terry Gilkinson, que la compuso antes y luego ellos la integraron. Es la única de toda esta película que no es de los hermanos Sherman.
Bueno, pues esto
digo para que hagamos justicia.
¿Por qué tenemos que tener a este hombre, a Jero, con nosotros? Pues para puntualizar todo este tipo de cuestiones. Oye, Jero, vamos a repasar, ya que, bueno, estamos hablando de estos hermanos que se hicieron muchísimas canciones, esta en concreto no, pero otras muchas sí, para las películas de Disney. Si te parece, vamos a repasar eso, pues algunas de las películas Disney más emblemáticas. Empezamos por esta, por Mary Poppins.
Como esperaba, Mary Poppins, prácticamente perfecta en todo.
Están ocurriendo cosas extrañas, muy extrañas, desde que esa mujer hizo su aparición en esta casa.
Sí, querido.
Adiós, Mary Poppins. Vuelve pronto.
Me encanta Mary Poppins. Una película que además, pues yo creo que se conserva muy bien, ¿eh? Que la siguen viendo los niños de hoy día y que aguanta perfectamente el paso del tiempo. Se llevó 5 Oscar, ¿no? En el 64, Jero.
Nada menos, incluido mejor película. O sea que, y banda sonora, montaje, canción, efectos visuales, actriz. Ah, no, no se llevó película, mira, se llevó actriz, canción, banda sonora original, montaje y efectos visuales.
Sí, la pero mejor canción era esta, la de Chinchibiri.
Sí, por eso le he puesto la primera y no he puesto Supercalifragilisticoexpialidoso, que es la canción más que es suya también, esta sí que es una de las creaciones. A mí me entusiasma esta película porque además la dirigió Robert Stevenson, que era un tipo británico que había caído en la Disney, que luego acabó haciendo La Bruja Novata también, con canciones también de los Sherman, Las Minas del Rey Salomón, Los Hijos del Capitán Grant. Servía para un roto y para un descosío, pero en concreto en Mary Poppins hace una de las mayores adaptaciones, además dentro de esta fantasía británica que empieza en plan realista y luego te metes en un mundo mágico aquí de dibujos animados, que es antológica. A mí me encanta Mary Poppins, y luego efectivamente retornó Mary Poppins, como habíamos puesto ahí, porque hay una versión moderna, además con canciones de Lin-Manuel Miranda, que lance perfecta justicia a las canciones de los hermanos Sherman.
Bueno, aquello de supercalifragilisticoexpialidoso, que es
te
una palabra,
currado,
hombre, la verdad que me sale ya, es que la he visto tantas veces, que me sale de carrerilla. Yo no sé si los jóvenes de hoy día, si no han visto Mary Poppins, sabrían decir esta palabra, pero el caso es que es una palabra que se inventaron ellos, los hermanos Sherman,
totalmente,
a partir de otras que se inventaban en los campamentos a los que iban de niños, ¿no?
Sí, tardaron en concreto 2 semanas en inventársela y
¿la palabra está, dos semanas? Que,
sí, 2 semanas, estuvieron 2 semanas dándole vueltas y está aceptada en el diccionario de Oxford.
Anda.
Atenta, y se define como extraordinariamente bueno o maravilloso. Si quieres decirlo, puedes decirlo perfectamente.
O sea, en lugar de chachipiruli, algo que es muy bueno.
Esto es supercalifragilisticoexpialidoso.
Oye, esto es supercalifragilisticoexpialidoso, qué bueno, claro, qué bueno. Bueno, una película magnífica con la que hemos empezado hoy este repaso por algunas de las mejores del universo Disney, que es amplísimo. Esto es una primera parte, podríamos dedicarle desde luego muchos, muchos capítulos. Avanzamos, segunda película, El Libro de la Selva.
Como esperaba, Mary Poppins,
Ha salido Mary Poppins otra vez.
Con que tú eres el cachorro humano, ¿eh? ¡Qué loco está!
Nada ni nadie nos podrá separar ya más. Es hermosísimo.
Me gusta mucho ser oso.
Eres de los míos.
¡Sí, señor!
Con ese doblaje sensacional que tenían,
es
¿verdad?
Es maravillosa también. Y las canciones alegres, optimistas, con una filosofía de vida detrás. Bueno, otro ejemplo, lo más vital, la canción de Balú, el oso.
Sí, sí, sí. Y esta es la canción, que sí que es de los Sherman, del orangután este, que del rey, yo soy el rey del no sé qué. Es una adaptación genial de la novela de Rudyard Kipling, que luego además ha tenido una versión contemporánea en animación 3D buenísima, es la mejor que ha hecho Disney. Y aquí sí que había detrás uno de los grandes animadores, uno de los 9 ancianos que llamaban de Disney, Wolfgang Reitherman, que nació en Múnich en 1909, murió en Burbank en 1985, y atenta porque él dirigió 101 Dálmatas, Merlín el Encantador, Los Aristogatos, Los Rescatadores, Toddy Toby. Fue la parte final de las películas que fueron supervisadas por Disney, que esta fue la última. Walt Disney, esta fue la última película que supervisó personalmente y que para muchos es de las mejores, con Pinocho, en cuanto a animación. Ahí estaban Frank y Oli, que eran uno de los grandes animadores magníficos.
Y la banda sonora, como decimos, maravillosa. Buenísimo. Estuvieron brillantes aquí los hermanos Sherman. Sin embargo, no se llevaron el Oscar en 1967, pero bueno, a pesar de eso, son canciones que han marcado toda una época. Una película más, Chiti Chiti Bamba.
Es que habla, todos los motores hablan.
¿Y qué dice?
Pues dice chiti 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 bam bam chiti 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 bam bam chiti chiti bam bam
chiti chiti bam bam chiti bam bam
chiti chiti bam bam.
Bueno, otra película maravillosa con un soberbio Dick Van Dyke de nuevo.
Sí, y que no es de Disney, atenta. Esta no es de Disney, lo parece, pero no lo es. Es de la Metro-Goldwyn-Mayer. De hecho, las otras dos anteriores se pueden ver perfectamente en Disney Plus, en la plataforma. Esta no, esta hay que verla en Prime Video, en MGM+. O sea que está hecha al estilo Disney totalmente, además protagonizada por Dick Van Dyke, que es el mismo protagonista de Mary Poppins, que para muchos es como una continuación. Y lo divertido es que se basa en un cuento de Ian Fleming, que fue el creador de 007.
¿Esto no
y además
lo sabía?
El productor era el productor de 007, es la primera que no es del 007 que produce este productor. A mí me entusiasma, me encanta. De hecho, hace poco en Belfast, Kenneth Branagh le rinde un homenaje, y de las pocas cosas en color que hay en esa película es toda la familia viendo el momento sensacional en el que echa a volar el coche, que yo lo recuerdo de mi infancia maravillosamente, me encanta.
Una película maravillosa, que veíamos, iba a decir, en VHS, no. En Betamax, antes.
En Betamax y en el cine, si no había manera.
Es
una película sensacional al estilo de las de Disney, dirigida por Ken Hughes, que luego hizo películas también tan serias como Cromwell, mucha televisión, y luego Casino Royale, que es una película que no es oficial de 007, sí. Me parece que no es la de 007 de la saga oficial, pero que es de ese estilo. A mí me parece Chiti Chiti Bam Bam maravillosa y es un modelo a seguir de lo que es el cine familiar.
Pues películas con música, con canciones de los hermanos Sherman, a los que hoy queríamos rendir homenaje. 3 películas: Mary Poppins, El Libro de la Selva y Chiti Chiti Bam Bam. Casi nada.
Casi
Jero,
nada.
Gracias, hasta la semana que
a
viene.
A ti.
¿O nadando?
¿Cómo? ¿Con este vestido? No diga tonterías, señor Patch.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estos días ya te hemos venido contando que el Museo del Prado tiene una nueva pintura en su colección. Se trata de Lecceomo Perdido de Caravaggio, que va a estar expuesto durante los próximos 9 meses en la Pinacoteca madrileña. Y sí, he dicho Lecceomo Perdido, porque no fue hasta hace 3 años cuando el cuadro apareció en una subasta casi por sorpresa. Se trata sin duda de uno de los mayores descubrimientos de la historia del arte de los últimos años. Y en el cuadro aparece Jesús antes de ser crucificado en el juicio ante el gobernador romano Poncio Pilato. El arte y el cristianismo van unidos de la mano. Tanto es así que el hombre más representado es precisamente Jesús. ¿Y la mujer, te puedes imaginar? Pues sí, la Virgen María. La primera representación de ella nos lleva hasta el siglo II, y desde entonces la manera en la que los artistas han ido proyectándola pues ha cambiado muchísimo. Quien ha analizado minuciosamente todo esto ha sido María del Camino Viana, que es historiadora del arte y autora de María, obra maestra. María del Camino, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, María, dices que la Virgen María es como un prisma que nos ofrece diferentes caras. ¿Cómo ha evolucionado la imagen de la Virgen a lo largo de los diferentes periodos y estilos artísticos?
Sin duda es como un prisma. Y fíjate que tenemos el privilegio de vivir en el siglo XXI y recoger el testigo de todas estas épocas y de todos estos tipos de representación. Me preguntabas cómo ha ido evolucionando. Bueno, pues al compás de los tiempos. La Virgen María, y al final es también un poco lo que intento transmitir a través de este libro, es una persona real con la que podemos tener un encuentro y que está a nuestro lado como una madre, como lo está una madre. Eso significa que cuando los cristianos fueron perseguidos en la época de, pues en la primera época del cristianismo, en el paleo cristianismo, los cristianos la sentían, la invocaban como una madre que les protegía, ¿no? Hablamos de las primeras representaciones de la Virgen María en Roma, en las catacumbas, que es donde se escondían los primeros cristianos. Hablamos también de las representaciones de la Virgen María en monasterios coptos de territorio egipcio, donde se le representa pues del mismo modo como una madre que, así como ha nutrido al Señor, a Jesucristo, nos nutre también a nosotros. En época medieval, pues se fijaron mucho más en su condición de reina, ¿no? De reina del cielo, sobre todo en la época románica.
Una María entronizada.
Una, ¿no?, María entronizada, exactamente. Tenemos pues el fresco de Santa María de Taúl en Cataluña. Bueno, representaciones maravillosas. El arte gótico nos habla de una Virgen María mucho más humana, mucho más cercana, más tierna. Y, pues, como digo, al compás de los siglos, ¿no? Hay representaciones incluso más contemporáneas donde la Virgen aparece como quien acoge en medio de un contexto de guerra, ¿no? Algo que está de tantísima actualidad, como quien consuela, quien está al lado. Por lo tanto, son diferentes facciones que los distintos estilos artísticos nos han ido mostrando.
En el Renacimiento es verdad que se presenta de forma más delicada, más humana, y creo, de hecho, que una de tus obras favoritas es Los desposorios de la Virgen de Rafael, de 1504, que podemos visitar en el Museo de Brera, creo que es en
Milán. Sí, en la
Milán,
Pinacoteca,
¿no?,
de Brera, sí.
¿Por qué te gusta tanto, María, esta obra? ¿Y qué significan los colores azul y rojo que lleva la Virgen María en esta pintura?
Pues me encanta, porque es una maravilla no solo técnica, que también lo es, sino de significado. Es una verdadera catequesis de lo que es el matrimonio. Me preguntabas por los colores de la vestimenta de la Virgen María. Bueno, aparece muchísimo en la historia del arte con estos dos colores. El rojo es el color de la humanidad, es el color de nuestra sangre. Y por lo tanto nos hablan de una María que es una mujer, es humana, ha vivido exactamente pues una vida, no exactamente, pero bueno, una vida como la nuestra, ¿no? Y por eso nos conoce de cerca. Pero siempre se le representa con un manto azul. A veces esta bicromía se confunde, y a veces en Jesucristo aparece de forma inversa. Aparece el de azul, representando que es la divinidad, recubierto de humanidad. Por lo tanto, en el caso de la Virgen María es esta humanidad que se recubre con este azul, que es el color del cielo, ¿no?, el color de lo divino. Y bueno, si es que el cuadro tiene muchísimas cosas y sé que el tiempo es muy limitado, me encantaría detallarlo, pero simplemente decir que bueno, que aparecen todos los evangelios apócrifos condensados, porque aparece toda la representación de San José con esa vara que florece y que es la que indica que él es el elegido para desposar a María. Aparece un templo que nos habla del significado del matrimonio, de esa puerta que se abre al cielo, que es lo que es realmente la alianza matrimonial. Por lo tanto, es una verdadera catequesis para los matrimonios. Yo lo recomiendo muchísimo contemplarlo.
Me encanta, porque además lo cuentas todo con tantísima pasión, ¿no?, que nos lo contagias. Bueno, hemos hablado de pintura. Vamos a pasar a la escultura. La Piedad, de Miguel Ángel, de 1499, que se encuentra en el Vaticano. Nada más entrar, te encuentras con esta enorme escultura que es maravillosa. Es que te deja, pues eso, sin palabras. Yo la estuve viendo hace poquito de nuevo en Roma, que estuve hace nada, un par de meses, y mira que he estado veces en el Vaticano, pero cada vez que entras es que te sobrecoge, te da ese pellizquito, ¿no?, cuando ves esta gran escultura. ¿Qué nos puedes contar de ella?
¡Qué maravilla, Pilar! Es que te has traído lo mejor. Me estás preguntando por las obras maestras. Bueno, este es el misterio del sufrimiento y del cómo lo vive María. ¿Cómo lo vive? Pues como ha vivido la Anunciación, hágase en mí según tu voluntad. Esto es lo mismo que vemos en La Piedad. La Piedad, a nivel técnico, es impresionante. Las calidades de las carnaciones, vemos las venas, vemos unos detalles en los rostros, una idealización, porque esto es el Renacimiento, pero no como si María fuese ajena a lo que está viviendo al final. Y aquí tenemos que ponernos serios, está tomando en brazos el cadáver de su hijo, pero lo vemos en su rostro que tiene una sensación de paz, de tranquilidad,
un
de
dolor
entrega.
Sereno, ¿no?
Exacto, exacto, un dolor sereno, un dolor confiado en el fondo en que Dios hace bien la historia. Y esto es la maravilla, ¿no? Y lo profundo y lo que transmite un Rafael que tenía 24 años cuando hace esta escultura, que se dice,
fíjate,
pronto, 24 añitos. Y sin embargo se ve en los juegos de luces, en bueno, como tú dices, es una obra para contemplar, pero yo sí querría recomendar contemplar serenamente los rostros, tanto el de Jesucristo como el de la Virgen María.
Bueno, pues de todo ello nos habla María del Camino Viana, historiadora del arte y autora de María, obra maestra, en este libro, que por supuesto te recomiendo desde aquí, desde Mediodía Cope. María del Camino, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, por contar. Contagiarnos, ¿no? Esta pasión por el arte. Un placer.
Gracias, Pilar.
Gracias, María. Estamos ya en las 3:50 de la tarde. Enseguida vienen los compañeros de la tarde de COPE, pero antes os tenemos que escuchar a vosotros, por supuesto, los oyentes de Mediodía. Hoy os preguntábamos por el ruido. ¿Cuál es ese ruido que no soportas y que te pone de los nervios? Si vives en una zona tranquila o todo lo contrario, en una calle llena de bares, de locales, y por las noches es prácticamente imposible dormir. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, Inma lleva más de un año teniendo problemas con la casa de al lado precisamente por esos ruidos, por las fiestas que montan.
Pues yo vivo en una casa independiente, pero resulta que se alquila la de al lado desde hace ya un año y medio o así, y es horroroso, porque normalmente lo que vienen son despedidas de soltera o solteros, casi todos ingleses, muy ruidosos. La casa es grande, igual se meten 10, 12. A las 5 de la mañana están de fiesta.
Madre
vienen
mía.
De la calle y están como locas. En fin, que es un desastre.
Inma, vaya sufrimiento, ¿eh? Tener a todos estos vecinos que llegan, montan el lío, montan la fiesta, arman, bueno, la que sea, con muchísimo ruido y se marchan.
Es que ellos vienen a disfrutar, pero tú tienes que vivir en el día a día. Loli vive en sitios diferentes durante el año, depende si es verano o invierno, pero nos cuenta que al final ha terminado por acostumbrarse a eso del ruido.
Hoy estoy en un sitio de invierno y en junio, pues, eran las fiestas del barrio y el primer año de tener a mi hija chiquitilla, por poco nos volvemos locos, porque a las 3 de la mañana estaban los altavoces metidos en mi casa. Procurábamos cuando llegaban las fiestas y no de allí. Ahora, en donde no me paso el verano, pues están las zonas de feria, muy cerquita también, pero ya me he acostumbrado.
Bueno, si te has acostumbrado, ni tan mal, pero vamos, que cuando vives cerca de un sitio ruidoso es que puede convertirse en una pesadilla, una noche
sobre
y otra,
todo si
sin
no
dormir,
tienes,
sin
si
dormir.
No tienes el sueño ligero, que también te digo
totalmente,
que hay gente que no se entera.
Totalmente.
Toñi está indignada con los nuevos vecinos que tiene, porque dice que entre las obras y el ruido no puede más.
Se me ha venido unos vecinos arriba a vivir con cuatro fieras de tamaño pequeño, o sea, tipo como si hubieran confrontado un futbolín, muy pequeñito. Los cambió el suelo por tarima flotante, con lo cual los niños corren y saltan y retumba la casa entera. Además de eso, cuando las obras me colocaron una hormigonera en el salón de ellos, una hormigonera encima mía y un martillo neumático para levantar el suelo entero. Estoy de los niños, ni te cuento.
¡Ay, Toñi! Esas obras, hombre, los niños no podemos hacer nada, son niños pobrecitos, pero las obras mientras duran.
Además que eso pasa.
Por favor, que termine ya esto. Y cuando vas con un horario contracorriente, cuando yo estaba con Carlos, con Herrera, de madrugada, todos mis vecinos se pusieron a hacer obras
eso
ese
horroroso.
Año. Y tú quieres dormir durante el día y ellos están haciendo las obras durante el día. No puede ser. Hay que respetar,
no te digo
el descanso
nada, que me tocó,
también de los que trabajan de noche.
Me tocó a mí la celebración del Mundial de España, yo trabajando de madrugada, así que imagínate lo que dormía.
Yo también. Estaba durmiendo porque estaba con los Sanfermines y me despertó el gol de Iniesta, que no lo vi.
En el caso de Marisa, vive en una zona donde suele haber tráfico, pero dice que es tolerable.
Estoy en una avenida que está entre dos puentes, entonces es una avenida de bastante tránsito, pero como tenemos al mar al ladito, el mar absorbe todo el ruido y la verdad que es una zona tranquila. Hay tránsito, pero no es exagerado. En cuanto a los vecinos, pues nada, bien, no quiero tampoco hablar mucho, porque la verdad que los vecinos que tenemos no se escuchan apenas.
Oye, mejor Marisa, cruza los dedos porque la cosa sigue así. Mira, y no sabía que el mar absorbía el ruido, sirve
de
pantalla acústica.
Es como vete al mar.
¡Qué maravilla! Gracias, Marisa, y gracias a todos los que nos habéis dejado hoy vuestro mensajito, vuestra notita de voz. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos contáis en la tarde de COPE?
Pues mira, te vamos a contar que la gente no confía prácticamente nada en el SEPE como un lugar para conseguir un empleo. Ya sabes, los servicios públicos de empleo, sobre todo para los jóvenes, es como si no existieran. Consideran que no les ayudan en nada a encontrar trabajo. Y la verdad es que los datos que manejamos creo que les dan la razón. Bueno, vamos a preguntar sobre esto. Si buscaras trabajo, ¿te apuntarías al SEPE? ¿Por qué el SEPE está fallando? Lo comentamos enseguida.
Esa es la pregunta y la respuesta pues nos la van a dar enseguida nuestros compañeros de la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos. La radio continúa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay datos sobre la baja productividad en España.
Así es. La productividad por hora trabajada en España es un 25,5% inferior a la media de la Unión Europea. Esto significa que, con los mismos recursos en términos de empleo y capital, España produce una cuarta parte menos que la media comunitaria.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera, en uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen o un hamburger de Angus Miguel Vergara? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas, igual que estos, a 3x2. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Somos los tres compañeros de Luis de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva tres días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Es ver el mar y solo piensas en pacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Viaja a Isla Mauricio y disfruta de sus playas paradisíacas durante 10 días y 8 noches en Hotel 5 Estrellas desde 1.365 euros, viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente, actual 2% TIN, para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
¿Quieres comer un menú del día hecho por un cocinero de las grandes cocinas vascas por el precio de un menú? La Pizarra en Bilbao. Algo diferente, novedoso. Menú de categoría, a la carta, grupos. Haz reserva y llámales al 846-66-5858. La Pizarra, en Juan de Ajuriaguerra, 16, Bilbao. Saldrás satisfecho.
Últimas localidades disponibles para el BBK Bilbao Music Legend Festival. Podéis adquirirlas desde 60 euros más gastos para disfrutar de Deep Purple, The Pretenders, Jayhawks, Canned Heat y muchos más. Entradas a la venta en la web oficial musiclegendsfestival.com. Te lo vas a perder. Última oportunidad para vivir dos días de leyenda el 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Patrocinado por BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Getxo sin problemas?
Ford Mintegi te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Y además con un 28% de descuento en 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Ford Mintegi, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Porque disfrutas con tus hijos de cada plato.
Porque vives los mejores momentos en familia.
Coar Cocinas. Convertimos tu cocina en ese lugar perfecto. En Coar Cocinas te escuchamos y fabricamos cocinas a medida para hacer realidad tus sueños.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
El independentismo pedía la amnistía, no han tenido amnistía, ni lo habrá.
Es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar.
Es inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional.
Pues ni palabra, ni legislatura estable, ni vuelta de Puigdemont de momento. Lo hemos escuchado una vez y otra. Sánchez repitió que no iba a haber ley de amnistía, y tenemos ley de amnistía. Después de una sesión muy bronca en el Congreso de los Diputados, se ha aprobado la ley de amnistía por 177 votos a favor y 172 votos en contra, es decir, la Cámara, el Congreso prácticamente dividido por la mitad. Dijo el presidente del gobierno que la ley era para pasar página, para pasar pantalla, para que Cataluña entrara en otra fase, que le animaba el deseo de perdonar.
Es una ley valiente, es una ley reparadora.
Pero todos sabemos que la ley de amnistía, hoy aprobada en el Congreso de los Diputados, aprobada en contra del sentir mayoritario de los españoles según las encuestas, esa ley no tiene como objetivo ni la reconciliación ni el perdón, tiene como objetivo los 7 votos de Junts. Ni reconciliación ni historias. Los 7 votos de Junts y ya está. Y Junts dice ahora que Sánchez no se ponga estupendo, lo ha dicho Jordi Turull, el secretario general de Junts, que no se ponga estupendo, que esto de la amnistía era para la legislatura, para la investidura, que ahora hay que ir negociando partido a partido, voto a voto.
La amnistía era para la investidura y ya está investida. La legislatura era en función de lo que hablamos en Bruselas, de lo que acordamos, y ahora la formación será de votación en votación, paso a paso.
Una ley de amnistía no es una anomalía constitucional. Hay países que tienen ley de amnistía. Armenia, Bulgaria, es verdad que estos dos países no son referentes del Estado de Derecho, pero sí lo pueden ser. Italia, Suiza y muchos otros países tienen ley de amnistía. Lo habitual es que las amnistías en esos países se aprueben con mayorías muy reforzadas, y eso no es lo que ha sucedido esta mañana. Ya digo, la Cámara partida prácticamente por la mitad. Las amnistías suelen estar motivadas por motivos de reconciliación social y política. Esta amnistía ya sabemos que no tiene ese objetivo. Una amnistía es una medida de clemencia impersonal. Esta ley de amnistía no es impersonal. Es una ley de amnistía para Puigdemont, para los otros dos fugados, Comín y Puig, para los inhabilitados, Junqueras, Dolors Bassa, Raúl Romeva y Jordi Turull. No es una ley de amnistía impersonal, es una ley hecha a medida, es un traje a medida. Las leyes de amnistía se aprueban como leyes cuidadas, leyes que han pasado por la consulta de las instituciones, por el Consejo de Estado, por la consulta a los fiscales, por la consulta a los jueces. Esta ley de amnistía se ha hecho rápido, corriendo y mal. Las leyes de amnistía no se aprueban con prisas, se aprueban con diálogo. Y esta ley de amnistía no se ha aprobado así.
Villarjel, este es un barrio
de un pueblo de los Pirineos, del Pirineo catalán, San Joan de Pla de Corts. Aquí es donde está viviendo Puigdemont desde que comenzara la campaña electoral.
El 13 de mayo quisimos los de la tarde estar en el pueblo donde en este momento vive Puigdemont, San Joan de Pla de Corts. Bueno, ahí hablamos con algunos vecinos, muchos no le conocían. El salchichero sí, el que hacía salchicha sí le conocía.
¿Qué piensa usted de Puigdemont?
De primera, es el presidente.
¿Está haciendo ya Puigdemont las maletas para volver de ese pueblo de los Pirineos franceses? Pues en este momento, si se le ocurre entrar en España, puede ser detenido. La ley no se ha publicado en el BOE. Se ha retrasado la publicación. La ley la tienen que aplicar los jueces. ¿Cómo la van a aplicar los jueces? Pues no sabemos. Por lo pronto, los fiscales del procés se oponen a considerar que se pueda aplicar la amnistía al delito de malversación, porque así lo establece el derecho comunitario, el derecho europeo. O sea, minutos después de aprobarse la ley de amnistía, ya están diciendo los fiscales que no se puede aplicar al delito de malversación. Sánchez no ha tenido palabra, no tiene votos estables para la legislatura y de momento no permite que Puigdemont vuelva a España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y este es el hombre más buscado hoy en la ciudad de Valencia. Antonio, conductor de un autobús urbano, se ha encontrado esta mañana como una pasajera se ponía de parto en pleno trayecto. Rápidamente él y el resto de pasajeros, padre incluido, han ayudado a la mujer a dar a luz. Antonio ha dirigido el autobús hasta el hospital clínico. Hoy la madre y el niño están en perfecto estado. Antonio nos ha ofrecido su testimonio en Mediodía Cope.
Yo en el autobús llevaba más de 25 personas en ese momento. Gente que sí, gente que se ha quedado estática viendo el espectáculo y diciendo no es posible. Pero bueno, me ha dado las gracias el hombre, le he dado la enhorabuena y el hombre nada, pues diciéndome que muchas gracias y ya está. Ha sido súper rápido. Ha sido súper rápido, 2 minutos.
Y ocupan un edificio entero en la ciudad de Lugo. Así lo denuncia en COPE el propietario del inmueble, construido por su familia, asegurando que desde el viernes, momento en el que varias personas tomaron los 3 pisos del edificio, no se ha hecho nada para desalojarlo. José Luis Ramudo.
El propietario, que prefiere preservar su identidad, nos cuenta que comenzaron ocupando el primer piso, pero luego pasaron al segundo y al tercero. Dice, se queja de que en este país la gente honrada está desprotegida, que solo los delincuentes tienen derechos.
Al primero solo ocuparon un primero, ahora dicen que ocuparon un segundo y tercero. Se ocupan o baixos, que tengo muchas propiedades, ya apagámonos. O sea, este país, peor que Venezuela y Cuba, os gobernantes que temos. Nadie fai nada. O sea, os delincuentes son os que teñen direito. Nada máis.
El asunto ya está en manos del juzgado. No tiene demasiadas esperanzas de una rápida resolución. De momento, dijo, ya le han desaparecido cosas de su propiedad del inmueble ocupado.
Y contamos que el 97% de los turistas internacionales que visitaron nuestro país el año pasado se quedaron satisfechos con su viaje, a tal punto que guardan muy buen recuerdo de su visita a España y que 6 de cada 10 piensan volver a nuestro país. Y aportan varias razones para ello. Victoria Ballesteros.
La número 1, el clima, seguido de la cultura, aunque hay quien viaja para visitar a familiares y amigos. El caso es que quien viene a nuestro país repite porque, según la encuesta de satisfacción de turistas internacionales de Tour España, el 78% de los que llegaron en 2023 ya habían estado al menos una vez aquí. Los más satisfechos con sus vacaciones en España fueron los ingleses, seguidos de los ciudadanos llegados de varios países, iberoamericanos, polacos y estadounidenses. Este último, un perfil con notable poder adquisitivo y que en 2023 experimentó una subida significativa, tanto en llegadas como en gasto. Por cierto, que las mujeres se quedaron un poco más satisfechas tras su viaje a España que los hombres, y los que tenían un nivel de estudios superiores también nos dieron mejor nota en esa encuesta.
Y te cuento una última hora. La Fiscalía Europea asume la competencia para investigar la adquisición de equipos sanitarios durante la COVID-19, es decir, que coordinará todo el caso Coldo desde Luxemburgo. Y el Real Madrid viaja hoy a Londres, de momento sin Lunin, Luis Munilla.
Se marcha a las 5, Pilar, el Real Madrid a Londres para jugar el sábado la final de la Champions ante el Borussia Dortmund. Y se queda de momento, efectivamente, Lunin en Madrid, aquejado todavía de una gripe B. El club espera que pueda viajar el mismo día del partido. A esta hora hay que marcharse a Roland Garros, porque hoy ha pasado ronda Paula Badosa, está jugando Carballés contra Djokovic, y además ya hay horario para el partido de mañana de Alcaraz. París, Ángel García.
Eso es, ya conocíamos el rival, que era Sebastián Corda, que ganó esta mañana cuando la lluvia le dejó a Kwon, y ahora podemos contar ya, aunque no es oficial, el horario. Va a ser sesión de noche, se estrena la sesión de noche. Carlos Alcaraz, mañana a partir de las 8:30, jugará ante el estadounidense Corda. En cuanto a Roberto Carballés, está ahora mismo jugando y haciendo un puntazo ante Novak Djokovic en esta Filisa Trier. De momento el español aguantando muy bien, empate a 2 ante Djokovic. En el primer set, la buena noticia, la victoria de Paula Badosa, remontando de nuevo ante Putin Seba. Ojo, que en tercera ronda le viene la número 2 del mundo, Arina Sabalenka, pero de momento Paula está contenta con su espalda, que era su principal preocupación.
Bastante bien, está respondiendo bastante bien, mi espalda estos dos días me salva mucho tener los días de descanso de entre partidos, entonces estoy teniendo buenas sensaciones, obviamente me estoy cuidando mucho y calculando mucho las cargas, obviamente en el partido no, estoy haciendo partidos muy largos, pero eso no depende tanto de mí y lo demás me estoy sintiendo bien.
Y dos apuntes más, John Mikel Aramburu renueva con la Real Sociedad hasta 2027 y España ya tiene rivales para el Mundial de Balonmano, serán Suecia, Japón y Chile.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La audiencia de Guipúzcoa ha condenado a penas de 5 y 3 años de prisión como autores de un delito de lesiones con agravante de abuso de superioridad a 9 de los 13 procesados, todos con vínculos familiares, por la paliza sufrida por un joven en Pasai Antxo en 2021, cuando volvía del trabajo a casa con su patinete eléctrico. Los otros 4 han sido absueltos. Les acusa de ser autores de un delito de lesiones con agravante de abuso de superioridad. Les queda prohibido aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, testigo protegido. Es todo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y 11 minutos ahora menos en Canarias. Estamos a jueves, es 30 de mayo. Dime una cosa, si tuvieras que buscar trabajo, ¿cuál sería tu primera opción para hacerlo? Es decir, ¿cómo y dónde lo buscarías? ¿Dónde dejarías tu currículum? ¿Irías a una oficina del SEPE, ya sabes, del Servicio Público de Empleo? Lo que era el antiguo INEM, vamos. Mira, responde a la pregunta Roberto, que tiene 25 años y es economista.
Yo no conocía el portal de SEPE para buscar empleo. Yo siempre he ido a través de páginas web como LinkedIn y las páginas web de las propias empresas que me interesaban para encontrar trabajo.
Le pregunto también a María, tiene 34 años.
Y sí que en ocasiones he buscado ofertas de empleo a través del SEPE. No he tenido suerte, nunca me han llamado, pero sí que me he inscrito en bolsas de empleo público. Y aquí sigo esperando a ver si tengo suerte.
Y mira, responde a la misma pregunta Diego. Él tiene solo 19 años, aún está estudiando, pero me llama mucho la atención lo que me ha dicho.
No sé lo que es el SEPE. He buscado por Google ahí a ver si encontraba alguna oferta de empleo y nada más, solo eso.
No sabe lo que es el SEPE. Bueno, tampoco me extraña, ¿eh? Fíjate en este dato. Solo 2 de cada 100 personas que consiguieron trabajo en 2023 lo hicieron a través de los servicios públicos de empleo. Solo 2 de cada 100. Además, el 40% de los jóvenes en paro no se apunta al SEPE, pues porque no les ayuda a encontrar trabajo. Directamente pasan. ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, pues es lo que vamos a descubrir en los próximos minutos. ¿Qué falla y qué hay que mejorar? Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Si buscases trabajo, ¿te apuntarías al SEPE?
La verdad es que Si me tengo que basar en mi experiencia cuando no tenía trabajo, de la que hace ya bastantes años, no demasiado. No sé yo si en este momento las cosas habrán mejorado, ¿no? Tampoco tengo una información muy precisa. Pero sí recuerdo que en aquel tiempo lo que se llamaba INEM era un lugar donde te apuntabas. Yo me apunté, yo creo, cuando terminé la mili, con 19 años o una cosa así. Y en los 3 años que yo estuve apuntado, mientras estudiaba la carrera, pues si salía algo, la verdad es que a mí solo, bueno, yo solo fui a la oficina a sellar la cartilla y luego la última vez pues a decirles que ya tenía trabajo porque me lo había conseguido yo y que podían borrarme, ¿no? No sé si las décadas transcurridas desde entonces han traído el progreso que sería deseable, ¿no? Me quiero creer que no es tan inoperante como era hace 30 años, pero las referencias que tengo, que ya digo, no son muy precisas, no son necesariamente o no son precisamente, valga la redundancia, de que estar ahí apuntado te vaya a abrir vías de empleo, ¿no? Fíjate, yo diría que hay trabajos en los que no hace falta para nada estar en el SEPE, ¿no? Uno va